desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Papa Francisco visitará Indonesia el próximo mes de septiembre. Varios vuelos fueron desviados debido al calentamiento de las relaciones entre Irán e Israel. Las noticias en detalle. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que el Papa Francisco realizaría una visita de Estado a Indonesia del 3 al 6 de septiembre de 2024. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes, declaró que Indonesia sería el primer país en la serie de visitas del Papa Francisco a la región de Asia-Pacífico, seguido de visitas a Papua Nueva Guinea, Timor Leste y Singapur. El gobierno indonesio acoge con satisfacción la visita prevista del Papa Francisco a Indonesia. La invitación del presidente indonesio al Papa Francisco fue transmitida a través del embajador de la Santa Sede del Vaticano en Yakarta el 25 de marzo de 2024. El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió que la visita del Papa a Indonesia tiene un significado importante para la nación indonesia, no solo para los católicos, sino también para todas las comunidades religiosas. Se espera que esta visita fortalezca el mensaje de tolerancia, unidad y paz mundial. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que los ministros del próximo nuevo gobierno deben poder resolver los desafíos de Indonesia. Por lo tanto, el ministro debe tener una alta competencia en su campo. Bambang Susatyo, en un comunicado de prensa en Yakarta el viernes, explicó que los problemas que enfrenta actualmente Indonesia incluyen el desarrollo económico, la defensa y posibles amenazas a la seguridad global. Según él, los ministros deben trabajar juntos y no por separado. Según Bambang, el ministro también debe comprometerse con un programa de desarrollo a largo plazo. Independientemente de sus antecedentes, destacó que los asistentes del presidente deben poder trabajar las 24 horas del día durante los 365 días dentro de 5 años, ya sean ministros de partidos políticos o profesionales. La Asociación de Empresas de Viajes de Indonesia, o ASITA, espera que las vacaciones del Eid al-Fitri de 2024 mejoren el sector turístico en Indonesia. Se espera que la fiesta de 10 días del 6 al 15 de abril contribuya hasta un 15% al crecimiento del sector. El vicepresidente de ASITA, Budijanto Ardiansyah, dijo el viernes que el largo calendario de vacaciones brinda a las personas más libertad para realizar actividades turísticas y de regreso a casa. Según Budianto, no sabe qué porcentaje será el aumento, pero espera un aumento de entre el 10 y el 15%. Confía en que este aumento en la contribución se producirá si nos referimos al número proyectado de viajeros de regreso a casa, que se estima alcanzará los 193,6 millones de personas. Budianto también estima que el turismo aumentará en varias ciudades y destinos favoritos. Los destinos turísticos favoritos son Bali, Yogyakarta y sus alrededores, la zona del Gran Bandung, Gran Bogor, Labuan Bajo, Lombok y la zona de Batu Malang en Java Oriental. El Monte Semeru en la provincia de Java Oriental experimentó una erupción a las 5:40 de la hora Indonesia Occidental del sábado. El puesto de observación del Monte Semeru también ha declarado el nivel 3 o alerta del Monte Semeru. Una publicación de la cuenta de redes sociales X, APVMBG, indicó que se observó que la altura de la columna de erupción estaba a aproximadamente 600 metros del pico. La publicación en las redes sociales del ex Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos indicó que la erupción fue registrada en un sismógrafo con una amplitud máxima de 18 milímetros y una duración de 120 segundos. Mientras tanto, el oficial del puesto de observación del Monte Semeru, Liswanto AP, hizo un llamado al público a no realizar actividades cerca de la cima de la montaña, especialmente en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan, a una distancia de hasta 13 kilómetros de la cima. También hizo un llamado a la ciudadanía a no moverse en un radio de 5 kilómetros del pico, porque es propenso al peligro de arrojar piedras. Varios países advierten a sus ciudadanos que no viajen a Israel, Palestina e Irán. Esta advertencia se emitió considerando la escalada de la situación entre Irán e Israel. Informado por Al Jazeera el sábado, los países que emitieron esta advertencia incluyeron Francia, India, Rusia, Polonia y el Reino Unido. Se sabe que Irán ha amenazado con represalias contra Israel por el ataque en Damasco, Siria, el 1 de abril. En este ataque murieron 7 personas, incluidos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y 2 generales. El Ministerio francés de Europa y de Asuntos Exteriores aconsejó el viernes a sus ciudadanos que no viajen a Irán, Líbano, Israel y los territorios palestinos, en un comunicado en la plataforma de redes sociales. El Reino Unido también pidió a sus ciudadanos que evitaran todos los viajes, excepto los esenciales, a Israel y Palestina debido a posibles ataques al territorio israelí desde Irán. Varios periodistas resultaron heridos como resultado de los ataques israelíes contra el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza el viernes. Fuentes médicas dijeron a Anadolu que entre los heridos se encontraba el fotoperiodista Sami Shehadeh. Mientras tanto, un corresponsal de la emisora pública turca TRT Arab resultó levemente herido en el ataque israelí. El hospital también afirmó que el periodista Muhammad al-Sawalhi resultó herido después de que la metralla alcanzara su mano derecha en otro bombardeo de artillería israelí en la misma zona. Esta no es la primera vez que los soldados israelíes atacan a periodistas en Gaza durante la guerra que dura más de medio año. Al menos 140 periodistas murieron en ataques israelíes, según datos de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza. Las acaloradas relaciones entre Irán e Israel tienen un impacto en los horarios de vuelos. Entre los afectados se encuentran la aerolínea alemana Lufthansa, la aerolínea australiana Qantas y Australian Airlines. Informado por Reuters y The Guardian, el sábado, Lufthansa extendió la suspensión de vuelos a Teherán, Irán, desde el pasado jueves. Esta suspensión es una respuesta a la aclarada situación entre Irán e Israel desde el ataque en Damasco, Siria. Lufthansa y su filial Austrian Airlines son las dos aerolíneas de Europa Occidental que vuelan a Teherán, atendidas principalmente por aerolíneas turcas y de Medio Oriente. La región y Estados Unidos han estado en alerta por el ataque del 1 de abril. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, pidió al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, que solicite la máxima moderación de todas las partes y evite una mayor escalada. Lufthansa dijo que había suspendido los vuelos hacia y desde Irán, desde Teherán, posiblemente hasta 13 de abril. Así son las noticias de hoy.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el comandante del Ejército Nacional explicó por qué el grupo criminal armado en Papua de nuevo está llamado la Organización de Papua Merdeca. Estimados docentes, el comandante del Ejército Nacional o TNI, General Agus Subianto, explicó el miércoles en Yakarta la mención del Grupo Criminal Armado o KKB, actualmente nuevamente llamado Organización de Papua Merdeka o OPM. Según Agus, el KKB se autodenomina Ejército de Liberación Nacional de Papua Occidental, lo que muestra similitudes con la Organización de Papua Merdeka. Anteriormente, en la reunión de coordinación del Ministerio de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad del 29 de abril de 2021, se acordó nombrar a la Organización de Papua Merdeka como el Grupo Criminal Armado o Grupo Terrorista Separatista. Sin embargo, el 5 de abril de 2024, el Ejército Nacional TNI restableció el estatus y la designación del Grupo Criminal Armado como la Organización de Papua Merdeka. El comandante del TNI dijo que la Organización de Papua Merdeka había llevado a cabo actos de terrorismo, incluida la violación de maestros, trabajadores de la salud y el asesinato del TNI, de la Polri y la comunidad. Según él, esta acción no debe ser ignorada porque los conspiradores portaban armas de fuego. De hecho, la Organización de Papua Merdeka sigue perturbando las actividades comunitarias y del TNI y de la Policía Nacional. También enfatizó que tomaría medidas firmes contra la Organización de Papua Merdeka porque no puede haber un estado dentro de otro estado. El general Agus sigue explicando que el Ejército Nacional tiene su propio método para resolver los problemas en Papua. Si bien se llevan a cabo operaciones armadas, el TNI también prioriza un enfoque territorial para ayudar a acelerar el desarrollo y mejorar el bienestar de la sociedad. En febrero, el comandante general del TNI, Agus Subianto, formó el Comando de Operaciones Harberma o COPS para unir los patrones operativos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional en el manejo de conflictos en varias zonas de Papua. Agus cree que COPS Haberma, que significa debe tener el máximo éxito, puede aumentar la eficacia de la gestión del conflicto en Papua, donde en los últimos años ha enfrentado acoso y ataques del grupo rebelde Organización de Papua Merdeka. Según él, esta estrategia es una combinación de smart power o poder inteligente, que es una combinación de soft power o poder blando, y hard power o poder duro, y diplomacia militar. Haberma es el nombre de un lago en la regencia de Jayawijaya, montañas de Papua. Haberma es uno de los lagos más altos de Indonesia porque se encuentra a una altitud de más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, al pie del monte Trikora. No solo establece un comando de operaciones, el TNI también está tratando de implementar un sistema de bloques en el entrenamiento de soldados individuales y unidades, todo lo cual se lleva a cabo centralmente en el Centro de Educación y Entrenamiento del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional Batu Jajar, Regencia de Bandung Occidental, en la provincia de Java Occidental. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de abril de 2010. El terremoto de Yushu. El terremoto de Yushu de 2010 fue un terremoto de 6,9 grados de magnitud de escala Richter que se suscitó en la ciudad de Yushu tibetana, provincia de Qinghai, China, el 14 de abril de 2010 a las 7:49 de la mañana, hora local. Según Xinhua, el terremoto causó 1.944 personas fallecieron y 10.000 resultaron lesionadas. El epicentro tuvo lugar en el pueblo de Giegu, en tierras escarpadas y remotas cercanas a la comunidad del Tíbet. El condado se encuentra a unas 150 millas o 240 kilómetros al noroeste de la ciudad tibetana Chamdo. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de abril de 2011. Rosihan Anwar murió. Rosihan Anwar fue una renombrada periodista y autora indonesia. Nació en Kubang Nandua, en Sumatra Occidental. Su carrera comenzó como reportero en el periódico Asia Raya durante la invasión japonesa de Indonesia en Padang. También fue el fundador y editor del periódico Pedoman, que fue cerrado por la fuerza dos veces por el régimen de Sukarno en el año 1961 y la administración de la Nueva Orden de Suharto, 1974, debido a su crítica vocal del régimen autoritario. Fue uno de los fundadores de la Compañía de la Cinematografía Nacional. Era conocido como escritor y publicó 30 libros y escribió cientos de artículos, principalmente en indonesio. Rosihan Anwar murió en Yakarta el 14 de abril de 2011 a las 8:15 de la mañana, hora Indonesia Occidental, debido a una insuficiencia cardíaca debida a la vejez. Terminamos hoy en la historia con el 14 de abril de 2014, el atentado de Abuja. Este ocurrió el 14 de abril a las 6:45 hora local. Dos bombas estallaron en una estación de autobús abarrotada, a 8 kilómetros al sureste del centro de Abuja, Nigeria, matando al menos a 88 personas, e hiriendo a por lo menos otras 200. 6 días después del ataque, la organización terrorista Boko Haram se hizo responsable. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati sejenak.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia. Con el tema La capital nacional de Nusantara estará equipada con 8 campos de fútbol en el año 2026. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Asociación Indonesia de Fútbol, o PSSI, tiene como objetivo que las instalaciones del Centro Nacional de Entrenamiento en la capital nacional de Nusantara, o IKN, la nueva capital de Indonesia, estén equipadas con 8 campos de fútbol para el año 2026. Como se cita el martes en el sitio web oficial de la Asociación Indonesia de Fútbol en Yakarta, la Asociación Indonesia de Fútbol, PSSI, declaró que la construcción del campo fue apoyada por fondos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o FIFA, a través del programa FIFA Forward, con un valor de subvención de 5,65 millones de dólares estadounidenses. La Asociación Indonesia de Fútbol informa que el programa de FIFA Forward ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de instalaciones de centros de entrenamiento, tanto dentro como fuera del campo. La FIFA ha apoyado activamente a la Asociación Indonesia de Fútbol para mejorar el fútbol a nivel nacional y juvenil, a través de diversas iniciativas, incluidas mejoras de infraestructura, fútbol femenino y desarrollo de base. La colaboración de la Asociación Indonesia de Fútbol con la FIFA ha provocado esfuerzos conjuntos de financiación, especialmente de los gobiernos locales, que han aumentado aún más el desarrollo de instalaciones de entrenamiento clave en la capital nacional de Nusantara. Este ambicioso esfuerzo, dijo la Asociación Indonesia de Fútbol, marca un paso significativo hacia el desarrollo de la excelencia del fútbol en Indonesia, que promete elevar el fútbol del país a un nivel superior. Además, la Asociación Indonesia de Fútbol explicó que la colaboración con la FIFA no es solo en el desarrollo de infraestructura futbolística, sino también en términos de desarrollo de talentos. Indonesia se ha unido a la FIFA Talent Development Scheme, cuyo objetivo es ayudar a los miembros de la Asociación de la FIFA a alcanzar su máximo potencial, garantizando que todos los jugadores talentosos sean descubiertos y tengan la oportunidad de desarrollarse. El proyecto de PSSI Talent Development Scheme, que comenzó en el año 2022, identificó a 34 directores técnicos regionales en todo el país y los capacitó para centrarse en las bases, el desarrollo de jugadores jóvenes, la identificación de talentos y el desarrollo de entrenadores. En el año 2024, el enfoque del programa cambiará a capacitar a directores técnicos para comprender mejor el entorno de los jugadores talentosos y cómo desarrollarlos de manera efectiva. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Bye.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas.
Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayek, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy se trata Immunity, una innovación en té saludable por un estudiante de la Universidad Estatal de Malang. Estimados docentes, en medio de la dinámica de la vida acelerada y propensa al estrés, mantener la salud física y mental se ha vuelto cada vez más importante. Aquí es donde entra la innovación, no solo para mejorar los problemas de salud, sino también para prevenirlos. Una de las innovaciones interesantes que surgieron de los estudiantes de la Universidad Estatal de Malang fue la creación de Immunity, un té saludable especial formulado para mantener la inmunidad corporal y la salud mental. Immunity, un producto de salud innovador que surge de la idea de Ananta Ardiansyah, un estudiante de la Universidad Estatal de Malang. Estimados docentes, el desarrollo de este producto se inició durante la pandemia de COVID-19. La idea de desarrollar productos Immunity comenzó con la preocupación de Ananta por el deterioro de la inmunidad y la salud mental en la sociedad. Esto inspiró a Ananta a crear una fórmula para un té saludable con multitud de beneficios. La creación de los productos Immunity no solo se basa en la necesidad de aumentar la inmunidad física, sino también en la importancia de mantener la salud mental, como el aumento de la ansiedad y los cambios en el comportamiento de las personas, especialmente en tiempos difíciles, como la pandemia. Immunity no solo proporciona beneficios físicos, sino que también realinea el equilibrio emocional. La combinación de ingredientes naturales como té verde, cúrcuma, canela y jengibre seleccionado hace que las bebidas Immunity puedan brindar los máximos beneficios a los consumidores. Estimados docentes, esta bebida rica en antioxidantes es muy buena para mantener la inmunidad del organismo y aliviar el estrés que puede afectar la salud mental. A través del producto Immunity, Ananta logró ganar el concurso de ensayos organizado por la Universidad Estatal de Semarang en el año 2021. No solo eso, ese mismo año Ananta formó un equipo para llevar el producto de Immunity a un evento aún más prestigioso, a saber, PIMNAS de 2021. Estimados docentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Immunity, una innovación en té saludable por un estudiante de la Universidad Estatal de Malang. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku.
Estimado sentes ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción de la música pop por la banda Okai. Oyentes, Okai es el nombre del grupo musical formado por Nico Al-Hakim o Okin, que colaboró con el vocalista, se llama Kai. Después de realegrar con éxito la canción titulada Possessive de la banda Naif en el año 2023, ahora el grupo Okai regresa arreglando una canción titulada Cinta Begini o Un Amor de Esta Manera. Una canción de la banda Tangga que tuvo éxito en el año 2007. En el project remake de la canción Cinta Begini, la banda Okai colaboró con el solista Adrian Khalif para completar las partes de este sencillo. La canción Cinta Begini o Un Amor de Esta Manera, que fue compuesta por Johandi Yahya y Hari Budiman, cuenta la historia de dos personas que se gustan, a pesar de que cada uno de ellos ya tiene pareja. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Cinta Begini, según la versión del grupo Okai y Adrian Khalif. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Hijau.